A punto con tus mejores sueños.
101.5 FM Federal.
Para vivirla todo el año.
Todo el año.
Diez horas 47 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense. Y en este momento con 23 grados 5 décimos de temperatura, cielo parcialmente nublado, 15 kilómetros la visibilidad, 58% de la humedad, del viento del este a 18 kilómetros por hora y 1004.2 la presión atmosférica. Y bueno, estamos en comunicación en este momento con el juez de paz letrado de nuestra localidad. Estamos hablando del doctor Franco Canepare, a quien en principio le damos los buenos días. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Jorge, y a toda la audiencia.
Bueno, y ya la audiencia sabe que la idea era dialogar con vos un poco a raíz, digo yo, de que, bueno, ya se sabe, ¿no?, perfectamente que en nuestra ciudad hay mucho tema del tema ruidos molestos y demás. Las infracciones, los caños de escape y demás, pero a raíz de lo que sucedió en un partido de la provincia de Buenos Aires, la reacción de un vecino que fue y mató a otro por ruidos molestos, realmente por la música alta, yo quería saber un poco cómo se trataba este tema dentro de lo que tiene que ver con el ámbito municipal. Lo hemos hablado con el oficial Adrián Wasilicin. Pero bueno, digamos que era una inquietud que yo tenía. La otra vez, por ejemplo, a mí me pasó el tema de la sociedad rural, que había una fiesta allí, la fiesta de Branca, y se escuchaba desde mi casa, que estoy como a 10 cuadras yo. Estuve bailando hasta las 7 menos cuarto de la mañana. Ese es... Desde el sábado a la noche hasta las 7 menos cuarto de la mañana del domingo estuve bailando. Después directamente, digamos, me bañé y me vine para la radio a las 7 de la mañana, porque ya a esa hora siempre vengo los domingos también. Y yo decía, ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿qué es lo...? A ver, contanos un poco cómo se maneja este tema.
Bueno, realmente el tema de ruidos molestos es un tema complejo en cuanto... lo entiende de que las ciudades, a medida que van creciendo, donde van incrementando, como ha sucedido, y es claramente en Bolívar, su parque automotor, donde cada vez tiene más vida nocturna, sí, la ciudad, y donde esto que deja de ser pueblo y comienza a ser ciudad, ¿no?, este límite, esta frontera, donde uno por ahí estaba acostumbrado hace unos años atrás, donde normalmente por la noche la ciudad era mucho más tranquila, y hoy vemos que la ciudad tiene un movimiento que prácticamente se extiende las 24 horas del día con distintas intensidades. Sumado a eso, las múltiples actividades que también se desarrollan, y que algunas de ellas, por supuesto, en muchos casos generan inconvenientes de este punto de vista de la generación de molestias entre los vecinos, y que nos llega, concretamente nos llegan en algunos casos, sobre todo durante la noche, ¿no? O sea, que esto que vos comentás, producto de, bueno, que se hacen por ahí actividades o eventos, o una fiesta dentro de una casa particular o en una quinta, bueno, como siempre también, la zona cercana a las confiterías y los locales nocturnos han sido siempre un motivo de problema para el vecindario generalmente, que bueno, o sea, también entiende, y en algunos casos cuando hemos tenido, yo he tenido puntualmente algunas visitas de vecinos que han venido a plantear la situación, que también están viviendo en el centro de la ciudad. Y bueno, vivir a veces en el centro de la ciudad conlleva que el grado de tolerancia en algunos casos es un poquito mayor que vivir en una zona más residencial. Y bueno, esto obviamente en los casos que nos ha tocado concretamente, cuál es el procedimiento que se implementa. Bueno, se, en caso que se han detectado, por ejemplo, fiestas a altas horas de la noche, con la música, donde actúa ya sea Protección Ciudadana o la policía que acude ante el llamado del vecino que está planteando la queja, se trata obviamente primero de interceder para que esa situación cese en el momento, y en caso contrario generar un acta de infracción motivada justamente en la generación de estos ruidos molestos, que conlleva la aplicación de una multa, concretamente. Acá lo que es una situación compleja muchas veces es definir cuál es, de alguna manera, el ruido molesto, o sea,
claro.
Porque el término es muy muy ambiguo, muy vago en cierto modo, y fijarle un límite, decir, bueno, hasta acá es un ruido o es una molestia tolerable, y a partir de acá pasa a ser algo que estaría en infracción.
Sí, ¿eso está legislado? Eso está
un poco circunscrito a cada caso en particular también.
Sí, sí. ¿Está legislado, Franco, eso? O sea, ¿cuántos decibeles? Porque uno de los problemas, nos comentaba el oficial, precisamente Adrián Wasilicin, que no tenían decibelímetros, o sea, no podían medir los decibeles.
La policía no, la municipalidad sí tiene un aparato.
Ajá.
Que cuenta con un equipo de para la medición. Justamente hace poco hemos tenido un caso que no tenía nada que ver con música, sino simplemente por el funcionamiento de una vivienda que está ubicada cercana a dos locales comerciales que generan por sus aparatos y maquinaria de enfriamiento que tienen ruidos que son muy intensos, y así fue, y bueno, se generó un reclamo y se hizo las mediciones correspondientes para ver justamente cuál era el ruido que estaba generándose con esos equipos, para determinar si verdaderamente era un ruido excesivo o estaba dentro de los parámetros tolerables, ¿no es cierto?, por la legislación. Entonces, en algunos casos así se puede ir a medir. Ahora, cuando vienen y se plantean situaciones que son muy circunstanciales, como un día de una fiesta, de la música, en esos casos directamente ya la sola situación de que esté generando un inconveniente, un malestar al vecino que no puede, no le permite dormir o no le permite seguir con una vida tranquila o normal en su vivienda, y eso es detectable a simple vista por la autoridad que va a constatar esa situación, ya estamos en presencia de un ruido molesto. Estos otros casos por ahí son más técnicos y requiere que se haga una medición precisa, porque estamos hablando de ruidos que son constantes, permanentes, generados por una actividad.
Claro.
Así que por eso es muy variable la situación. Y cada caso requiere un análisis específico, y bueno, de acuerdo a cómo vienen planteados, es el análisis que yo hago, y sobre esa base se analiza si correspondería o no la aplicación de una sanción. Si ha habido una conducta antirreglamentaria por parte del vecino, o si se trata de una conducta que debería ser en cierto modo tolerada.
Claro, eso es cuando ya te llega a vos el reclamo, pero antes de llegarte a vos el reclamo, hay otros pasos, que son precisamente lo que vos decías, guardia urbana y demás.
Exactamente, o sea, la idea de interceder, en un primer momento, es la idea de interceder en la generación de ese ruido molesto, para que de alguna manera cese, y bueno, en este trabajo que hace en este caso la guardia urbana o la policía, es tratar de hablar con ese vecino en esa vivienda donde se está generando una molestia.
Claro.
Y bueno, obviamente si no hay voluntad de cesar en el ruido, obviamente bueno, ahí sí se procede a la hora de infracción. En muchos casos esto se logra y se entiende, y bueno, en otros casos donde hay cierta persistencia, obviamente que bueno, se tendrá que hacer, se tomarán otro tipo de medidas.
Yo te voy a dar una buena y una mala.
Sí.
Personal.
Sí, sí, sí.
La voy a marcar personalmente, que me va a disculpar la gente que haga autorreferencia, pero para dar más datos, digamos, no precisos, no de cosas abstractas, sino de cosas realmente, hechos realmente ocurridos. Yo tenía un vecino que, precisamente, ponía la música a cualquier hora, todo lo que da y demás. Bueno, después de varias ocasiones en las cuales llamé a la policía local y también después a la Guardia Urbana, cuando me dijeron lo de la policía local que llamara a la Guardia Urbana, bueno, gentilmente realmente bajaron el volumen y no están haciendo ningún tipo de ruido molesto ni nada por el estilo. Aparte, la intención mía tampoco era que le causaran una molestia colocándole multa ni nada que se le parezca, sino simplemente que redujeran el volumen de su equipo de audio, nada más que eso. Y lo hicieron, ¿eh? Hubo que insistir, vamos a reconocer que hubo que insistir varias veces, porque aparte es gente joven y bueno, uno comprende, pero bueno, también tiene que comprender la situación del resto de las personas, ¿no? Ahora, ¿qué me sucedió cerca de fin de año? Hubo dos fiestas en la sociedad rural, lo que yo te comentaba al principio. La primera fiesta creo que fue antes de Navidad o después de Navidad, ahí nomás, y la otra para fin de año y demás, que fue la Branca. La fiesta Branca. Bueno, en la primera yo no hice nada porque me acosté, que yo cuando quise empezar a dormirme no me pude dormir hasta las 7 menos cuarto de la mañana, como te decía. Y en la segunda, digo, no, otra vez no, cuando empezaron a las 11 de la noche, 12 a probar el sonido, digo, otra vez no. Llamé a la policía, me dijeron, bueno, sí, vamos a interceder, que yo vamos a ver qué podemos hacer, vamos a llamar a la Guardia Urbana. Vi que continuaba todo esto y llamé nuevamente y me dijeron comunícate en la Guardia Urbana. No me pude comunicar con la Guardia Urbana, no me atendió nadie en la Guardia Urbana. Volví a llamar a un oficial de la policía. Ya esto, lógicamente, como uno es periodista, tiene celulares y demás, esto es un poco el trabajo de uno. Digo, mirá, estoy a 10 cuadras, yo me imagino lo que debe ser la persona que vive a una cuadra de la sociedad rural, a dos cuadras, y tiene alguna persona enferma, o con dolor de cabeza, aunque sea, o que quiere dormir porque al otro día tiene que adaptarse temprano. Y la comunicación que después tuve con ese oficial, al cual no voy a dar nombre, por supuesto, porque no voy a cometer esa infidencia, se comunicó con la gente de Guardia Urbana, y la gente de Guardia Urbana le dijo sencillamente de que tenían autorización, que habían pagado todos los impuestos y demás. Pero yo no, lo que no entendí, lo que no comprendí, es qué tiene que ver que hayan pagado la habilitación y todo lo demás, todos los impuestos para poder hacer la fiesta, con que el volumen esté excesivamente alto. No entendí esa correlación, digamos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque yo puedo tener todas las habilitaciones posibles, lógicas. Yo me acuerdo, por ejemplo, el caso de Love, en un momento determinado, que llegó a la justicia, y los propietarios en ese momento de Love tuvieron que comprar una casa lindera por el tema de ruidos molestos, porque, bueno, la gente no podía dormir nunca.
Claro. Sí, te entiendo en cuanto al tema este de las fiestas, que son, en este caso que vos concretamente comentás, que se hacen al aire libre, uh-huh. Eso obviamente genera la expansión del sonido sea mucho mayor porque no está contenida por ninguna...
Claro, edificio. Claro, exacto.
A ver, comparto perfectamente lo que vos decís, o sea, a ver, las fiestas esas, tengo conocimiento de que fueron fiestas habilitadas...
Sí, no te digo, sí, fueron habilitadas, sí, por supuesto, y está bien que sean habilitadas, y todavía me decían, bueno, no, vamos a ver si le puedo... No, yo no quiero que hagan multa ni nada. Lo que quiero simplemente es que bajen el volumen, porque aparte me imaginaba la gente que estaba ahí, en el mismo lugar, bailando, cómo iba a salir la cabeza de esa persona cuando saliera de la fiesta.
Claro. Muchas veces, y en esto es sí un control que se tendría que hacer obviamente en este caso, es el nivel de justamente de volumen que se utiliza en el marco de un evento, de una fiesta.
Claro.
Estos, yo tengo, me pasó en el juzgado puntualmente, pero estando en la municipalidad como secretario de gobierno, cuando intervenía en el trámite de las habilitaciones, uh-huh. Recuerdo que justamente cuando se habilitaban salones de fiestas o actualizaban las habilitaciones, una de las cosas que se les pide justamente es una prueba de sonido del local,
claro.
Donde tienen que llevar cuál sería la medición máxima que estaría permitida dentro de ese salón que permite contener el sonido, porque superando esos decibeles ya estaría generando un inconveniente para los vecinos. Entonces, ahí después queda en manos de las autoridades o los propietarios del salón, por ejemplo, que cuando ingresa la contratación de un sonido para una fiesta, que debe respetar ese nivel de decibeles que tiene autorizado por la habilitación.
Claro,
si
claro.
supera el nivel de decibeles, obviamente que ahí estaría en infracción, porque para eso se le pide una prueba de acústica del salón, porque obviamente no todos tienen la misma el mismo grado de contención de acuerdo a las paredes, de acuerdo a la, al tipo de construcción que pueda tener, el techo, las aberturas. Entonces, esto, por ejemplo, me viene ahora a la mente, que es algo que en su momento se controlaba, y obviamente que si se detectaría, si se detecta que se va al lugar y se mide y está por encima de los decibeles que el salón tiene autorizado, estaríamos concretamente hablando de un caso de que estaría cometiendo una infracción. En el caso de estos lugares que se hacen al aire libre, debería también, si bien más allá de que la expansión del sonido es clara que se va a producir porque no hay nada que lo pueda contener,
claro.
pero debería establecerse, y creo que me parece que eso puntualmente en la ordenanza de las fiestas privadas no está establecido, pero debería establecerse que la fijación de un cierto decibel que no debería superarse, porque esto que vos me decís, que se pueda escuchar a 10 cuadras el sonido de esa fiesta, está claramente marcando que hay un exceso de sonido.
Y sí, yo vivo en Urquiza 82, o sea, para que la gente sepa, Urquiza 82, y estoy hablando de la Sociedad Rural de Bolívar, así que son más o menos 10 cuadras.
Concretamente, Jorge, mira, lo hemos estado, porque de los casos que me han tocado intervenir, en dos o tres han tenido, se han presentado las personas con patrocinio letrado, y con dos o tres abogados de Bolívar hemos estado charlando, que justamente hay una ausencia de una normativa local en cuanto al tema de ruidos. Lo único que tenemos es el código de faltas, que establece la infracción por la existencia de ruidos molestos, y sí, en materia de lo que son vehículos o motovehículos, que la ley de tránsito regula específicamente los decibeles que pueden emanar de un vehículo automotor. Pero en el caso de este tipo de ruidos que se generan por otro, que tienen otro origen, ya sea generado en una vivienda, en otro, o por la existencia de equipos, como te comentaba hoy anteriormente, deberían tener una regulación local, en donde se establezca esto, e incluso hasta por zonas, ¿no? Es decir,
claro,
bueno, a ver, dentro de la zona residencial, los decibeles tolerables van a ser tanto, y en zonas, obviamente, habilitadas para la instalación de comercios, de industrias, o de zonas de actividad comercial, pueda autorizarse un mayor nivel de decibeles, porque realmente se trabaja tal vez con maquinarias o con distintos elementos que pueden estar generando ruidos, pero bueno, por estar más aislados o más alejados de la zona residencial, eso obviamente se puede permitir.
Perfecto.
En esto carecemos de una normativa local que lo establezca, por eso es que por el momento los casos que me han tocado intervenir los resolvemos de acuerdo a las circunstancias con las que se presenta aplicando bueno un criterio de razonabilidad y atendiendo en este caso puntualmente el reclamo, la persistencia, la reincidencia, analizando la conducta que de alguna manera asume el vecino ante un planteo concreto de ruidos molestos.
Perfecto, perfecto. Bueno, algo para tener en cuenta entonces.
Está bien. El panorama que yo te puedo dar
de cuál es
la situación actualmente.
Está totalmente claro, totalmente claro.
Es algo que, insisto, creo que en Bolívar estamos viviendo cada vez más situaciones nuevas, producto que es una ciudad está creciendo notablemente, y si uno ve incluso zonas que antes eran habitualmente zonas de talleres o de lugares de trabajo, hoy se están rodeando de viviendas, producto de la expansión que ha habido del crecimiento, en este caso, de la construcción. Y esto también es una problemática, porque si se va extendiendo la zona residencial a zonas que hasta hace pocos años eran normalmente destinadas a la ubicación o de talleres o de zonas de trabajo, eso va a generar nuevos inconvenientes. Incluso uno ve que hasta tenemos, hoy han quedado plantas de silos prácticamente adentro de la ciudad, y cuando hace unos años atrás eso estaban prácticamente muy alejadas de la zona residencial. Y si vamos al caso concreto de la sociedad rural, que donde es un lugar que está habilitado para eventos, como me comentaba, estamos también hasta lo mismo. Hace unos años atrás, hablar de 10, 15 años atrás, la sociedad rural prácticamente estaba alejado de una zona residencial. Atrás de la sociedad rural no había barrios prácticamente, y hoy el contexto es otro totalmente distinto. Entonces, creo que va a requerir acá el trabajo de los concejales de analizar un poco la situación que hoy presenta la ciudad, las características que hoy tiene, y de generar nuevas normativas que permitan regular mejor esta situación, porque son problemáticas nuevas, producto de un montón de factores. Entonces, por un lado tenemos la conducta de las personas, que también tiene que ir adecuándose, y al mismo tiempo, o en forma simultánea, creo que el Estado tiene que ir tomando algunas medidas, primero, regulatorias. O sea, es importantísimo que uno pueda tener un parámetro objetivo y decir, bueno, este es el límite. Hasta acá es tolerable, hasta acá es entendible, y el vecino debe respetarlo. Superando eso, estaría en una situación de infracción.
Perfecto,
así que clarísimo. Creo que acá hay un trabajo pendiente también del Consejo Deliberante, y lo he estado hablando con algunos concejales este tema puntualmente, porque es algo que se está cada vez llega más casos de este tipo. Producto por todo esto que estábamos hablando, ¿no?
No, es totalmente claro. Totalmente clara la posición y entendible, por supuesto, desde ya. Franco, el otro tema, con respecto también al tema ruidos molestos, es, ¿se están haciendo muchas infracciones por el tema motos?
Sí, se están haciendo controles intensivos, sobre todo, si bien se han venido manteniendo durante el año, estamos hablando que en el año 2015, yo estoy terminando de hacer la estadística, luego la voy a hacer pública a todos los medios, donde hay datos muy interesantes. Pero entre algunos de esos datos te puedo comentar y adelantar que hemos tenido, hemos superado en el año 2015 los 400 secuestros de motovehículos simplemente, de los cuales muchos de ellos generados por la presencia de caños de escape no reglamentarios. Que lo que se hace automáticamente cuando ingresa un motovehículo con presencia de caños de escape no reglamentario es el decomiso. El caño de escape se decomisa y la moto es restituida una vez que se presenta la documentación, sin ese caño de escape, y la persona tiene que colocar el caño de escape original. En este caso tenemos una cantidad importante de caños de escape que vamos a hacer en poco tiempo una destrucción de los mismos, y lo vamos a hacer público también para que la gente vea que eso no vuelve a la vía pública. O sea, son muchos los casos que se detectan, y sobre todo en esta época por ahí de verano, donde como que uno ve que proliferan las motos, este tipo de controles puntualmente se insiste mucho, y para que justamente evitar esto, evitar la molestia a los vecinos, que realmente son incómodos y no tienen por qué estar tolerando este tipo de ruidos, porque no hay ninguna necesidad de que una moto circule con un caño de escape de ese tipo. O sea, la moto para eso viene configurada y las adquieren con un caño de escape que viene de fábrica y que están preparados para no emitir más ruido del que tienen permitido. Entonces, si eso es alterado, modificado por el dueño de la moto, el municipio tiene facultad de decomisar ese caño de escape porque no es apto para la vía pública. Así que hoy te diría que yo tengo más de 100 caños de escape en esas condiciones. La idea es poder hacer una destrucción de los mismos y hacerlo público también para que la gente lo pueda ver cuál es el destino que tienen.
Y así por último, para no robarte... De acuerdo. Por último, para no robarte más tiempo, decía, comentame cuáles son las dos o tres problemáticas mayores que tenemos en este momento con respecto a las faltas.
Hoy, en el tema de infracciones, en el 2015 hemos procesado 2.300 expedientes, lo cual es un número elevado, o sea, no infracciones. Uh-huh. Si bien, bueno, ese número hay que desmenuzarlo y uno puede ver que de esa cantidad estamos en un 60% se refieren a infracciones de tipo de tránsito y seguridad vial, y el resto son infracciones a distintos tipos de ordenanzas, como puede ser de edificación, defensa del consumidor, de tipo de orden bromatológico, pero la temática del tránsito sigue siendo una de las problemáticas centrales que uno advierte, y bueno, que como siempre digo, creo que más allá de las actas de infracción que se labren y que en cierto modo tienen una función docente de concientizar a la persona a través de la sanción que está cometiendo o que está realizando una conducta inadecuada, uh-huh. Creo que no se debe dejar de insistir en el trabajo de la concientización con la población. Uh-huh. Porque esto es algo, cuando uno dice y escucha la frase, el tránsito lo hacemos entre todos, y bueno, y sí, lo hacemos entre todos.
Sí, sí, lógico, lógico.
El Estado puede controlar, pero si no ponemos cada uno la voluntad para cumplir y adecuarnos a las normas de tránsito, es muy difícil en las cosas, en lo cotidiano, ¿no? Porque uno ve desde cruzar por donde corresponde, respetar los semáforos, uh-huh. Respetar las velocidades que están permitidas dentro de la zona urbana, esto de circular con la documentación de los vehículos como corresponde, tener el seguro contratado, circular con licencia habilitante. O sea, no hablamos de cosas extrañas, sino simplemente
no.
De los requisitos mínimos y elementales con lo que cada persona debe circular por la vía pública.
Sí, sí, sí.
Y en esto es, la mayor parte de las infracciones de tránsito están focalizadas en eso, ¿no? En la falta de seguro, en la falta de licencia, y en este caso de las motos también se han detectado muchos casos de tipo de caño de escape no reglamentario o falta de casco. Se han intensificado también mucho los controles de alcoholemia, sobre todo en esta época también. En el 2015 tuvimos 90 casos de alcoholemia positiva, uh-huh. Con sanción aplicada, y en estos casos de alcoholemia, debido a la entidad de la falta, conlleva, además de la sanción de multa, un periodo de inhabilitación para conducir con retención de la licencia. Es el único caso en el cual estoy aplicándola, porque considero que es una falta de gravedad. Sobre todo, ya de por sí, si bien estos casos muchos son en el marco de procesos de control preventivo, es decir, puestos de control que se instalan en distintos puntos y se hacen los controles de alcoholemia y ahí se detecta, uh-huh. Y gracias a Dios que de alguna manera son en esas situaciones y no en el marco de un accidente de tránsito.
Lógicamente.
Justamente ayer uno podía ver por los medios nacionales una situación verdaderamente trágica.
Sí. Donde
un caso de un conductor alcoholizado generó un accidente, el cual, bueno, derivó en la muerte de personas. Entonces,
sí, dos personas.
La verdad que no, cuando yo advierto que se detectan los controles positivos de alcoholemia en controles preventivos, por un lado me pone contento, porque bueno, estamos evitando un riesgo mayor, un hecho incierto en cierto modo, porque desconocemos si puede derivar en un accidente de tránsito o no, pero bueno, evitamos que esa persona siguiera conduciendo sin perjuicio de la multa que le corresponda por el caso, ¿no es cierto?
Sin duda.
Entonces, bueno, yo creo que el control, se ha iniciado un camino, un rumbo en cuanto a esto, y no se puede ceder. O sea, el control en esto hay que mantenerlo, porque sabemos que la población requiere de alguna manera que se le insista en el cumplimiento de las normas, y cuando uno ha visto en el tiempo que esto por ahí se ha flexibilizado, los resultados no son positivos. Entonces, el control tiene que estar, tiene que insistirse, y bueno, si es necesario, se tienen que aplicar las sanciones que correspondan, porque es la única forma en la cual vamos a lograr, o pretender lograr, que la ciudad funcione de una manera más ordenada.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Así, bueno, Franco...
un poco el pantallazo que te puedo dar, Jorge, de...
Lógico. No, está perfecto, totalmente clarito lo que estás diciendo. Bueno, quiero agradecerte la deferencia que tenés para con nosotros, de atendernos y brindarnos toda esta información. Y bueno, esperando lógicamente que la gente tome conciencia, que no haga falta multas ni nada que se le parezca, sino simplemente tomar un poco de conciencia y, como siempre decimos, ¿no? Respetar al conciudadano, respetar al otro. Sencillamente es así, ¿no?
Por supuesto, yo creo que en eso, a mí me encantaría decirte, a fin de año, si hacemos otra nota, decirte, ha bajado el nivel de infracciones.
Claro.
Porque que baje el nivel de infracciones significa que la población ha ido adecuando su conducta al cumplimiento de las normas.
Claro, toma el nivel...
de las normas de tránsito o de otras normas, ¿no?
Sí, sube el nivel de conciencia social.
Así que, bueno, creo que en eso, por eso hay que seguir insistiendo y bueno, siempre trabajamos en ese sentido. Por supuesto, creo que es un tema también involucra en muchas áreas. O sea, creo que el trabajo que se hace de protección ciudadana o desde la policía, desde educación, o sea, la educación vial, como siempre, creo que siempre hay que insistir en eso, y que es un trabajo que se hace desde las escuelas muchas veces, es muy importante también, o sea, porque se está construyendo, o se está sembrando a futuro, cuando uno insiste en eso. Así que bueno, desde ya muchas gracias, Jorge, por la nota y por permitirme también difundir esta información.
No, al contrario, sabes perfectamente que estamos totalmente abiertos a todas las inquietudes de toda la gente, y sobre todo cuando es un funcionario y quiere comunicar algo, estamos abiertos también con los micrófonos, así que ya sabes que cuando tengas algo para comunicar, por supuesto que vamos a estar dispuestos a hacerlo. Y nuevamente te agradezco y te deseo el mejor de los días.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge, igualmente para vos. Hasta luego.
Allí estaba dialogando con nosotros el juez de paz letrado. Estamos hablando del doctor Franco Canepare, hablando sobre todo del tema ruidos molestos, ¿no? Cómo es, bueno, que se maneja este tema dentro de nuestra localidad. Baby, oh, baby, baby.